Son las 11, una hora menos en Canarias. Oye, Lucas, ¿estás por ahí o no?
En la puerta.
Ah, o sea, ¿podemos empezar nosotros o no? Sí, ¿no? Sí. Eso es que sí. Eso sí.
Qué vergüenza, llegando qué vergüenza, tarde.
Verdad, no sé. Se empieza a la hora de que se empieza. Por favor, Javi, dale, anda. Tío.
Tirando a fallar. Con Vicente Azpitarte.
Has been blessed. He's going to take care.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Scotty Pippen.
Unos, dos, tres.
¡Olé!
¡Olé!
Tiempo de baloncesto. Ya estamos aquí, los de Tirando a Fallar, una semana más con muchos temas encima de la mesa. Hablaremos, por ejemplo, hoy del Real Madrid, que ha empezado muy bien la temporada. Un Real Madrid que parece que se lame sus heridas. Después de lo ocurrido la temporada pasada, el conjunto de Pablo Laso aprende de sus errores y comienza a crecer desde el inicio de temporada. Pasa, Lucas, pasa. No te preocupes. Tú como si estuvieras en tu casa tranquilamente, hombre. El conjunto de Pablo Laso, como decíamos, que desde luego ha empezado francamente fuerte, dando una gran imagen no solamente en España, sino también en Euroliga. Y evidentemente tendremos que hablar de ellos esta noche. Vamos a estar en Sevilla. Llevamos preocupados con el baloncesto Sevilla desde el inicio de temporada. No terminan de carburar las cosas y espero que en unos minutos podamos hablar con José Luis Galilea, el hombre, el factotum del baloncesto Sevilla, que espero que nos aclare muchas de las dudas que albergamos en torno al Club Baloncesto Sevilla. Esa es una de las cuestiones que también nos preocupa. Hablaremos de Euroliga, donde Valencia Basket no termina de empezar nada bien. 0-3 por ahora para el conjunto de Perasovic, que llegaba muy fuerte al final de la temporada pasada, que se ha reforzado a priori francamente bien este año, pero que está dando una peor imagen de lo que se veía el año pasado. En Euroliga también hay que destacar, desde luego, que por lo menos el conjunto vasconista empieza a respirar algo más de lo que hace en la competición doméstica. Y, por supuesto, hablaremos hoy largo y tendido de NBA. Comenzó la competición en Estados Unidos. Estamos contentos por ahora con Pau Gasol y con Nico Mirotic, preocupados con José Calderón y los problemas musculares, y también preocupados, contentos y algo dubitativos con Ricky Rubio, con su nuevo contrato, con la situación de los Wolves. Así que, como veréis, muchos temas encima de la mesa. Es domingo, son las 11 y casi 3 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Esto es
Tirando a Fallar.
Nada, José Manuel Puertas, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estamos?
Muy bien.
¿Todo bien, sí?
Todo bien.
Sí, bien la semana. ¿Hemos visto algo en el cine después de haber visto La Isla Mínima?
No, pero hemos visto una película el fin de semana. Sí, sí.
¿Cómo?
He visto otra película, sí. ¿Cómo? No en el cine, oye, pero...
¿Cómo?
Sí, 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 he hecho doblete. He hecho un back-to-back esta semana, ¿eh?
Y no era Origen.
No era Origen.
O sea,
Origen ves... la tengo ya, sé cuándo la voy a ver.
La última vez que vine se
hola,
dijo...
Hola, José Sáenz de Tejada, buenas
hola,
noches.
Hola, Vicente. La última vez que vine se dijo, ¿sí?, que si no veía esta película no entraba al programa.
Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que el siguiente programa lo presenté yo, entonces estaba un poco feo.
Exacto.
Que no entrara yo no, al programa, porque tenías que haber venido tú a presentarlo, José.
Y de hecho el siguiente lo va a presentar también José, o sea que más ya vale, bien, que, más vale que lo vea dentro de dos semanas.
Me levanta el veto.
Sí, el que viene. Hola, Paquito Ragodens, ¿qué tal? El salmorejo mecánico, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido en tu periplo japo-australiano?
Muy bien, coincido contigo en que Japón es top.
Sí, top.
Ojo, muy bien, Australia tiene muchas carnes, muchas variedades, pero como Japón, un poco así.
No. Qué cultura, ¿verdad? Qué
civismo.
Qué todo, ¿verdad? Qué barbacoas, ¿verdad?
Qué gente cortando pescado en tu cara y dándotelo para comer gratis. Es una cosa.
Para comer gratis, sí. Pero tú, ¿por qué siempre encuentras sitios donde se come
bueno,
gratis?
Bueno, yo fui al mercado y me hice el español y me dieron de comer.
Qué clase tienes, Paquito, de verdad, ¿eh?
Pero bueno, no está mal.
¿Saludamos a Super Nani o qué?
Sí, vamos a saludarle porque ya mismo le dan el carnet de familia numerosa. Este paso.
Ya os daré lecciones cuando vengáis preguntando.
Hola, Lucas Bravo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal todo?
Muy bien, muy bien.
¿Cómo llevamos las primeras noches?
Bien.
Ya. ¿Los primeros sueños, los primeros desvelos?
Todo fenomenal, ya con lo que es la experiencia, entonces ya no, todo es más fácil y todo se ve desde otra perspectiva, pero muy bien, todo, la verdad es que muy bien.
Era niña, ¿no?
Niña.
Niña, ¿cómo le hemos puesto?
Lucía.
Lucía. Es verdad que dijimos que no conocíamos a una Lucía. Pero espérate, que el otro día sí. Acto seguido me dijeron alguna por línea interna que no se puede decir por aquello de no crear cierto malestar en algunas personas, ¿no? Una conocida, por cierto.
Hemos pensado los dos en lo mismo.
¿Escritora?
Y poeta. Oye, Vicente, te tengo que echar la bronca.
¿A mí?
Aquí en antena, sí.
¿A mí?
Sí.
No me lo creo.
Hemos traído aquí a dos amigos de Pamplona.
Sí, hombre, a José Antonio aquí y a Eva, que les saludamos, por supuesto, han venido, además. Sobre todo a José Antonio le mandamos un abrazo muy fuerte.
Me han comentado ahí fuera de en pasillo, mientras estábamos esperando para entrar en las instalaciones de radio.
Tensión. Es importante.
Nos han comentado que te traen habitualmente viandas y de todo tipo de comida.
Sí, todo tipo de toallas.
Para todo el equipo.
Pero hoy no. Ya. Es que no, me estoy empezando
a preocuparme. Y el equipo, que estamos aquí, el equipo, no hemos catado nada.
Y si son de Pamplona, tienen que ser buenas viandas.
Ah, ¿eh? ¿Vosotros no?
No, no hemos catado nada, entonces, Vicente, estamos un poco preocupados porque...
Porque vendrías un día que se repartió y no estabas tú.
¿Pero cuándo fue ese
día? Estarías en otro reparto.
Pues fue el día, Paquito, el día. Yo tengo que decir una cosa, estoy empezando a preocuparme, ¿eh? Porque aquí José Antonio y Eva no traen nada y les dejamos pasar, lo cual ya... Era una norma básica que han incumplido.
Sí, 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 sí.
José no ve origen y aún así le dejamos participar en el programa para que después digáis que soy un tío duro, ¿eh?
Pero sí, estoy te están tomando por el pito el sereno.
Me estoy cargando todas las normas que teníamos aquí. Esto es una vergüenza.
Has modificado la Constitución, ¿eh? Esto no puede ser.
Bueno, entonces, ¿se está portando bien Lucía?
Sí, sí, muy bien. Sí, muy bien.
Duerme bien y todo, ¿no?
Bueno, duerme un bebé de 15 días. Pero...
¿Y el hermanito?
Bien, bien, genial.
Sí. ¿Y la madre?
Todo muy bien.
Todo muy bien, ¿no?
Todo sin quejar, hermanito, fenomenal. Sí que se está portando, de verdad, porque ese es el papel difícil, ¿eh?
Te echo todas estas por no hacerte la pregunta más difícil de todas.
¿Cuál es esa?
¿La tengo que hacer yo o qué?
¿Tú crees, sí, Paquito?
Es el último.
No, la más difícil no es esa.
Vasectomía, ¿no?
Es la más difícil y no tienes que responderla, atención, es... ¿Eres más de papá o de mamá? ¿Eres más de...?
Ya estamos aquí...
¿Eres más de Casimiro o de Pedro Jota? No, pero no tienes que responderla, no. No, no es un día para entrar en... ¿Esto qué es, Javi?
Vuela esta canción.
Qué bonito.
Para ti, Lucía, la más bella historia de amor.
Se nos va a emocionar.
Que tuve y tendré.
Qué bonito.
Es una carta de amor.
¿Podemos llamar a Lucía a esta hora de la mañana?
Estaba a punto, no, está durmiendo ya. Mejor está escuchando.
José, a ti esto te queda muy lejos, ¿no?
Mucho, mucho.
Sí, ¿no?
¿Y a vosotros? A vosotros no tanto, ¿eh? Hay que decirlo.
Bueno, yo...
Paquito, ¿eh?
Yo no quiero mirar a José porque tiene cara de que puede tener un embarazo no deseado, ¿eh? Que a mí me estoy metiendo aquí...
¿Qué, José? ¿Sabes de tejada? Sí, tiene...
No sé. Un día vino muy bien acompañado aquí al programa.
Tándar de penaltis, ¿no?
¿José sabe de tejada? ¿Vino bien acompañado?
Sí.
Ah, bueno, es verdad, vino un día bien
es
acompañado.
Verdad,
sí, sí,
ahí,
es verdad que vino un día bien acompañado.
Ojo ahí.
Sí, es verdad. Bueno, vamos a meternos en faena, ¿no? Hablaba al principio del Real Madrid. Yo no sé si por ahora os está sorprendiendo el lavado de cara a este Real Madrid, que cometió muchos errores en la recta final de la temporada pasada, que parecía que iba a requerir de cirugía en este inicio, pero que, sin embargo, por ahora, Lucas, ha empezado muy bien.
Sí, ha empezado muy bien. Se habla mucho de que ha cambiado, de que el estilo no va a ser el mismo. Yo creo que, sinceramente, este equipo va a ser el... Va a jugar a lo mismo que el año pasado, a velocidad, lo estamos haciendo puntos. Otra cosa que sí ha cambiado, creo, es el concepto de plantear la temporada. Creo que ahora mismo no le importa a nadie en el Madrid perder un partido. No le importa jugar un poco peor y esa la experiencia del año pasado. Un ejemplo muy claro y muy, no sé si tonto, por decirlo así. El otro día en la Euroliga, Carroll, 25 puntos al descanso, todos los récords a su alcance y Pablo Lasso no le da más bola ni le da por eso... O sea, ya no buscar el espectáculo por el espectáculo, porque eso ya lo consiguieron el año pasado, ahora es todo plantearlo con más cabeza, para que a la larga dure más y se llegue mejor a los momentos.
Más que eso, que yo creo que aprendió mucho Pablo Lasso y el Real Madrid de la temporada pasada, ¿no? Y ahora ya lo importante es llegar bien al final y punto, ¿no?
Sí, también es la sensación de que todavía se están adaptando muchas piezas nuevas que tiene el Madrid, ¿no? Que estamos viendo a Casey River, Maciulli, todavía no está todo ajustado, pero sí que estamos viendo pequeñas trazas, por ejemplo, yo creo que Nocioni... No va a desmerecer nada la ausencia de Nico Mirotic. Es un tío que en los momentos decisivos va a estar, va a pelear, va a ser un jugador que el Palacio se va a identificar mucho con él. Y yo creo que este Madrid, quizá lo que vamos a verlo es un poco más industrial, ¿no? Más un Madrid
pues de músculo, menos velocidad a lo mejor a ratos, y que sí puede que si le plantean este año un partido a 60 puntos aburrido, pues tenga una respuesta para jugar a 60 puntos y aburrido, cosa que el año pasado quizá no la tenía.
Yo creo que lo que cambia, y en esto estoy con Lucas, con respecto al año pasado, es la mentalidad. Siempre los jugadores después del partido coinciden todos en zona mixta, en sala de prensa, que no les importa cada partido demasiado, que lo que les importa es ir mejorando, que haya una evolución en el equipo y llegar al último tramo de temporada en condiciones. Y yo creo que eso es lo que se habla mucho entre ellos en el vestuario. Pablo Lasso también se lo intenta inculcar y yo creo que lo están consiguiendo, tener un poco esa mentalidad de lo importante es lo que viene al final, ¿no? Más que empezar ahora ganando todos los partidos.
Y si os dais cuenta, muchas probaturas en cada partido. No sé, hemos visto ya 5 o 6 quintetos diferentes, cosa que antes no hacía Pablo Lasso, que era siempre había que sacar a Sergio Rodríguez en minuto X, siempre tal.
Eso.
Y ahora sí empieza a variar. Pues mira, vamos a poner un quinteto con... Vamos a mezclar a estos dos jugadores a ver si funcionan bien de inicio. O sea, todo probar. Y aún así, bueno, los resultados son buenísimos. Hoy la ha ganado a Valencia con una primera parte magistral, o sea que el equipo sigue siendo competitivo, pero aún así tiene la suerte de tener un grupo creo que asequible a Euroliga, por lo menos para sí. Esta primera fase, eso le viene bien, y la liga es que es muy larga, la liga es que da igual, ya lo vimos el año pasado, arrasar durante 30 partidos y si luego al final falla.
Creo que fue en Tenerife, perdona Paco, el otro día Sergio Llull salió en el tercer cuarto, como si hubiera sido Draper el año pasado, no está con las probaturas como decir, pero vamos, con Llull esto no había pasado nunca, ¿no? Y sin embargo, insisto, creo que fue el partido de Tenerife cuando ganaron a Iberostar, pues así salió Sergio Llull en el minuto 21, ¿no?
Yo no me acuerdo, ¿no? Yo lo que iba a decir es que el equipo sobre todo está todo el mundo sano. Eso también es un factor que el año pasado el Madrid lo notó, que hubo un momento en que solo tenía 8 jugadores y este año tiene 11. Y al final...
13.
Bueno, tiene 13, de hecho.
Bueno, pero tiene ahora mismo en rotación tiene a 11 que están jugando activamente. O sea, yo y los 23 segundos de Campazzo, pues eso, no los considero una rotación. Pero sí que es verdad eso, que el Madrid se le ve muy fresco, muy rápido, muy dinámico, y si se mantiene así probando Lasso, pues van a llegar lejos.
Bueno, enseguida os preguntaré también por Unicaja, que está líder, co-líder junto al Real Madrid por otras circunstancias esta Liga Endesa, pero como vamos a hablar con José Luis Galilea, me gustaría que me contarais cómo estáis viendo ahora mismo la situación en Sevilla, Lucas.
Pues es una situación extraña, ¿no? Bueno, extraña y preocupante por la cantidad de derrotas, pero sobre todo por situación de un entrenador interino, que o bueno, interino como no interino, sino que no puede ejercer. La situación de que los jugadores respondan a un entrenador que no puede levantarse durante los partidos. Toda esa extrañeza creo que está llevando a que se resientan los resultados y el juego. Porque me parece que, bueno, es un equipo que pensamos que iba a estar seguramente peleando por los puestos de abajo, pero tiene jugadores muy interesantes y creo que para estar mucho más arriba y dar un rendimiento y una cara mucho mejor. Y bueno, supongo que ahora nos explicarán cómo está la situación allí con entrenador y demás, pero bueno, yo creo que preocupados deben estar.
José.
Bueno, está siendo una situación muy compleja, ¿no? Yo creo que el tema de Scott Roth afecta mucho al hecho, lo venimos diciendo las últimas semanas, el hecho de no poder tener tu entrenador en la banda que en un momento dado al equipo le apriete las clavijas, le cambie la mentalidad, le ajuste una defensa, tenga que estar callado, sentado allí. Bueno, pues evidentemente parece un hándicap importantísimo y que yo creo que ahí el club tiene que trabajar mucho. Me consta que se ha querido hacer un lavado de imagen de lo que es todo el club, empezando, por supuesto, por intentar llenar el San Pablo, aunque obviamente con estos resultados es muy complicado, pero se habían hecho cosas muy interesantes de cara a conseguir pues que este club por fin se afianzara en Sevilla, algo que en los últimos años no había sido ni mucho menos posible, pese a jugar 2 finales de la Liga CB, pero deportivamente las cosas no van y al final eso es lo más importante.
A ver, vámonos hasta Sevilla para saludar al Factotum del baloncesto Sevilla. José Luis Galilea, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Luis?
Bueno, pues como os podéis imaginar, preocupado con la situación del equipo y bueno, pues trabajando intensamente para que le podamos dar la vuelta, ¿no? A una situación que bueno, en cuanto a la Liga ACB, pues no hace falta decir, porque los resultados están ahí, pues que está siendo duro y difícil para todos, pero bueno, son muchísimas jornadas y bueno, y queda mucha liga por delante, y además pues por otro lado también la Liga CB es tan competitiva que bueno, que el margen de victorias entre una posición y otra pues es muy 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 corta, ¿no?
José Luis, supongo que cuando accedes al cargo, cuando accedéis a esta situación, incluso en las semanas previas, empiezas a generar escenarios en la cabeza y supongo que este escenario no lo contemplabais ninguno, ¿no?
Bueno, cuando uno lleva los años que lleva que llevo yo en el baloncesto, uno tiene que contemplar, y bueno, primero porque lo ha vivido en primera persona y porque tiene un conocimiento, creo que importante, de cómo funciona el mundo del baloncesto profesional, y luego porque como gestor hay que tener presente pues que siempre las cosas pueden ir bien, muy bien, regular, mal y muy mal, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre hay que estar preparado un poco para todas las situaciones. Nosotros sabíamos que, bueno, pues que con la dificultad de la liga, pues se podía dar una situación parecida a la que estábamos, bueno, pues a la que estamos viviendo, por desgracia, ahora mismo. Pero por otro lado, bueno, pues sabemos que es algo que no solamente nos ha pasado a nosotros, sino que les ha pasado a muchos equipos a lo largo de la historia y les volverá a pasar. Y que, bueno, pues que ha habido algunos que han reaccionado y ha habido otros que no, ¿no? Y bueno, yo creo que precisamente pues nuestro propio equipo es un equipo que en los dos últimos años ha tenido momentos muy complicados y que luego pues ha sabido reaccionar, ¿no? Entonces nosotros, bueno, pues preferimos pensar que vamos a ser capaces, porque además lo creo firmemente, ¿no? Creo que tenemos un equipo competitivo con nuestras virtudes y nuestros defectos, pero creo que tenemos un equipo como para poderle dar la vuelta a la situación, ¿no?
José Luis, por evitar lugares comunes, supongo que cada semana el análisis será cada vez más complejo, pero ¿tenéis detectados los errores?
Bueno, sí, yo creo que sobre todo pasa porque no somos capaces de jugar como entrenamos, ¿no? Yo, lógicamente, veo entrenar al equipo, si no a diario, prácticamente a diario, porque compagino además pues bueno, tanto la labor de dirección general como la dirección deportiva, y bueno, no siempre me permite estar en el entrenamiento, pero vamos, por supuesto que estoy viviéndolo muy de cerca y prácticamente cada día, pero yo veo que el equipo entrena bien, veo que el equipo tiene la implicación que tiene que tener, veo que la relación entre todos los miembros del equipo, tanto staff como jugadores, es sensacional, solo que bueno, pues esto es deporte y no siempre las cosas suceden como uno espera que sucedan, ¿no? Por eso seguramente nos gusta tanto y es tan atractivo, ¿no? Porque a veces, pues bueno, a pesar de hacer las cosas como uno, bueno, pues cree que van a funcionar mejor, pues a veces no funcionan, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido no tengo ningún reproche en absoluto, ¿no? Sí que es cierto que creo que, bueno, pues que estamos pagando un peaje, bueno, pues un poquito alto por el hecho de tener una plantilla muy, muy, muy joven. 8 jugadores por debajo de 24 años, prácticamente unos 4 jugadores por debajo de los 20 que este año están asumiendo un papel muy, muy, muy importante, más importante que el que tenían el año pasado, a pesar de ser jugadores con muchísimo talento. Y bueno, pues eso nos está costando un poco más de la cuenta, ¿no? Sabemos, por otro lado, también que es un equipo con, bueno, pues que a medida que pasen las jornadas tiene que ir mejorando mucho por esa juventud, ¿no?, que atesora.
José Luis, si tuvierais un entrenador de pie en la banda, ¿la situación sería otra?
Mira, sinceramente, yo creo que si hubiésemos ganado partidos que hemos tenido, bueno, es que podríamos haber ganado perfectamente, como el de Tenerife en la primera jornada, o incluso el de Fuenlabrada, que a pesar de no desplegar un buen juego, esa es la realidad, o sobre todo no haber desplegado el juego que creo que nuestro equipo es capaz de desplegar, tuvimos opciones de ganar. Si hubiésemos ganado, seguramente no estaríamos hablando tanto, no tendría tanta importancia el hecho de que nuestro entrenador pues ahora mismo no se pueda levantar, ¿no? Hasta que queda aclarada esa situación. También sería absurdo decir que no influye. Por supuesto que tiene su influencia, desgraciadamente, pero no creo en absoluto que sea el motivo principal por el cual no estemos rindiendo al nivel que todos esperamos y que confiamos en recuperar.
Son muchas las preguntas y muchos los compañeros que tengo aquí en la mesa. Me gustaría que atendieras alguna de las preguntas de mis compañeros. José.
Bueno, yo para empezar, por ese tema Scott Roth, ¿se va a arreglar? ¿No se va a arreglar? ¿Cuándo pensáis tener solución? Porque a mí, tú eres deportista profesional, has sido jugador de élite, José Luis, si lo sabes, me parece fundamental. Estás diciendo que influye, pero es que me parece, y más en la situación que está el equipo, imprescindible para que el equipo salga para adelante. ¿Cuándo queréis tener a Scott Roth de pie en el banco?
Bueno, pues todavía estamos esperando la respuesta del Consejo Superior, al respecto de nuestra disconformidad a la hora de no tramitar la ficha de un entrenador que, ya sabéis, hemos explicado en numerosas ocasiones, creemos que cumple todos los requisitos y creemos que el convenio no lo cumplen todos los clubes por igual. Y estamos a la espera de que nos digan algo, ¿no? En ese sentido. Ojalá sea lo más pronto posible, ¿no? Al principio el CSD creo que tiene en torno a 2 meses para dar una respuesta. Hasta el momento no lo ha hecho. Pero nosotros, la liga continúa, nosotros tenemos que seguir trabajando, el entrenador hace su trabajo, tiene las limitaciones que la reglamentación le dice que tienen que tener, que es que no se puede dirigir a la mesa, no puede levantarse. Y en ese sentido son un poco las limitaciones con las que ahora mismo tenemos que trabajar, pero vamos, lo que es el día a día pues no hay ningún problema en ese sentido, y luego las dimensiones de un campo de baloncesto no son tan grandes como para que el entrenador pues en este caso pueda hacer llegar sus instrucciones, ¿no? Pero insisto, también sería absurdo decir que no tiene ninguna influencia, porque sí que la tiene.
Lucas. Sí, yo, perdona, José Luis, por insistir en este tema que estamos hablando, pero tú que has sido jugador y que sabes mejor que ninguno de los que estamos aquí cómo influye un entrenador en la banda.
Perdona, José Luis ha sido jugador y es un hombre de radio, con lo cual entenderá que insistamos en algunas preguntas.
Sí, para nada. Encantadísimo de responderos a todo lo que queráis.
Pero sobre todo sabes mejor que ninguno de los que estamos aquí cómo lo que influye un entrenador en la banda. Y más en lo que tú has dicho, jugadores muy jóvenes.
Sí.
Si tuvieras que poner un porcentaje de lo que os está pasando deportivamente a eso, a ese lío,
es decir,
entre comillas,
¿qué,
del banquillo?
¿Qué culpa tiene el señor Cardenal en todo lo que estáis viviendo?
No, yo creo que es un tema que no, simplemente, bueno, es el CSD cumple con su tarea, con sus responsabilidades. Esto es un tema exclusivamente de un convenio que creo que no se ajusta a la realidad del baloncesto actual, de la Asociación de Entrenadores con la CB, que sí que tiene en cuenta determinadas circunstancias y que no tiene en cuenta otras. Y siempre he sido muy cauteloso y lo seguiré siendo, porque en ningún momento nosotros queremos conflicto con nadie, pero sí que sabemos, porque sabemos cómo funciona este mundo y sabemos que hay muchas otras situaciones que reflejan ese famoso convenio que se nos hace mención, que no se cumplen, y sin embargo esta sí que se ha tomado como una cruzada, y hay otras que no se han tomado, ¿no?
Sí, pero José Luis, José Luis, decías antes que el Consejo Superior de Deportes tiene 2 meses para responder y todavía no lo ha hecho. Yo no sé si estará preparando el presidente del Consejo Superior de Deportes otra carta para defender al Fútbol Club Barcelona o qué, pero digo yo que esto será importante y no tendrá por qué esperar el último día para responder, ¿no?
Bueno, no lo sé. Yo entiendo que si no lo ha hecho es porque lo estará estudiando con la importancia que merece, y bueno, no estoy seguro que se pronunciará en un sentido o en otro, pero vamos, en este caso lo único que puedo hacer es respetar esa decisión, porque son unos cauces, son unos trámites, y vamos, insisto que es un tema exclusivamente de la Asociación de Entrenadores de Baloncesto, que refleja una situación que ahora mismo no se corresponde y que no permite entrenar a un entrenador, permite entrenar a la selección española, pero no permite entrenar en la CB, lo cual es una cosa, bajo mi punto de vista y para el de cualquier persona normal, creo que es bastante ridículo, por no decir rocambolesco. Pero bueno, respecto a la pregunta que me hacíais, lógicamente tiene su cierta influencia el hecho de que no se pueda levantar. No creo que sea determinante, sinceramente lo creo, pero yo creo que es tan sencillo como que si pensamos que las personas que estamos dentro de este mundo, en concreto los jugadores, se ganan la vida, además con mucha fortuna, ¿no?, haciendo lo que les gusta, desarrollando una actividad como jugador, yo creo que saben lo suficientemente y tienen lo suficientemente claro lo importante que es dejarse en el campo lo que hay que dejarse, y trabajar, intentar llevar al campo pues todo aquello que trabajan durante la semana. O sea, no creo que por el hecho de que haya una persona sentada o de pie, pues ellos vayan a poner más o menos interés o vayan a... Yo creo que, sinceramente, no es así. O sea, creo que todos en este mundo profesional, por diferentes motivos, nos jugamos muchísimo cada día, en cada entrenamiento, en cada gestión que hacemos, en todo, porque además estamos expuestos públicamente, con lo cual todavía dificulta mucho más todo, ¿no? Con lo cual, yo creo que tiene su influencia, pero ni mucho menos, pues bueno, pues la que seguramente pues se está comentando, ¿no? Creo que viene marcado por el hecho de que no hayamos todavía pues conseguido transformarlo en victorias.
Paquito.
Yo quería preguntar que si la imagen de esta situación, o teméis que podáis a medio plazo perder a futuras estrellas como parecen del baloncesto europeo, como Porzingis o Hernán Gómez, que vean esta situación y digan esto es un despiporre, nos vamos el verano que viene.
¿Despiporre por qué? ¿Por perder partidos?
Por no tener un entrenador, por perder partidos, porque
no, pues el tema del entrenador es un tema personal, el tema del entrenador es un tema, digamos, circunstancial que bueno, que esperamos tener resuelto lo antes posible. Perder partidos forma parte de lo, pero, que es el deporte.
Ya te digo una, o cosa, sea, yo equipos, de que los equipos que le van a buscar los equipos que van a buscar a estos jugadores no son equipos modestos precisamente, y las promesas que les hacen tampoco son modestas. Por tanto, no sé si tenéis ese temor a medio plazo.
No, en absoluto. Yo creo que, o sea, nosotros tenemos primero la capacidad que tenemos ahora mismo en base a nuestro presupuesto de poder ofrecer a los jugadores pues bueno, pues unas expectativas deportivas y de seguridad de cobro, etcétera, etcétera, que creo que es un aspecto más que importante hoy en día en el panorama desgraciadamente del deporte español. Nosotros hemos sido escrupulosos a la hora de ajustarnos al presupuesto que podemos cumplir, cosa que bueno, pues que no siempre se hace, desgraciadamente, y creo que somos en ese sentido pues intentamos ser lo más escrupulosos en ese sentido para no intentar crear expectativas de cosas que no podemos cumplir. Y sobre todo pues de que se ajuste a la realidad de ahora mismo del deporte y del baloncesto español y de la situación del baloncesto. Que alguien se quiera ir porque no podamos ofrecerle jugar en la Euroliga o no podamos ofrecerle unos grandes contratos, eso nos pasa a nosotros, le pasa pues bueno, por ejemplo, me gustaría, bueno, no sé, un ejemplo, ¿no? El Juventud de Badalona, que es uno de los clubes que tradicionalmente ha creado jugadores de primer nivel, llega un momento en que no los puede mantener porque su presupuesto no se lo permite, y llega al Barcelona, llega al Madrid, llega un equipo de la NBA y se los lleva, y eso es absolutamente normal y es ley de vida con el Badalona, con nosotros y con cualquier equipo que tenga el presupuesto más modesto que otro club grande y que no lo pueda retener.
José Luis, por ir cerrando el asunto de Scott Ross, sí. ¿Era vuestra primera opción realmente? ¿Intentasteis fichar a Pedro Martínez o no?
Sí, por supuesto, además lo hemos dicho públicamente. Nuestra primera opción fue Aito García Reneses. Nunca nos hemos escondido en ese tema. Hemos querido siempre ajustarnos, como he dicho con anterioridad, a nuestro presupuesto. Nosotros podíamos haber ofrecido pues mejores condiciones, pero como hemos querido cumplir con aquello que ofrecemos, pues hemos ofrecido lo que podíamos ofrecer, ¿no? Y creo que hay muchos ejemplos de equipos, bueno, pues que quizás han estado por encima de sus posibilidades y que luego con el paso de los años la situación ha sido diferente, ¿no? En ese sentido.
¿Tú querías realmente que se quedara ahí todo en el banquillo de Cajasol? Lo digo porque hay ofertas para ser aceptadas y ofertas para no ser aceptadas. Entonces no, a lo mejor
por supuestísimo que quería que se quedara. Y bueno, es que es más, él mismo lo ha dicho públicamente, pero a pesar de que lo diga públicamente, todavía hay gente que pueda cuestionar eso. Y yo no tengo además ningún problema con Aito. Es más, tengo una muy buena relación ahora mismo, a pesar de las diferencias que tuvimos en su día. Y se lo podéis preguntar a él. Es que lo ha dicho. O sea, lo ha dicho. Y a pesar de que lo diga, todavía hay gente que no se lo cree y piensa que se le hizo una oferta para que no continuase, cuando en absoluto era así.
Bueno, para eso os preguntamos. A mí lo que me gusta es que lo dejes claro, ¿no? Y así no generamos ninguna duda, ¿no?
Por supuesto, y vamos, lo vuelvo a decir. Es que ningún problema. Pero bueno, dentro de la carrera de un profesional, sea jugador, sea entrenador, pues valora todo lo que tiene. En ese momento pues todas las ofertas que tiene y considera que unas se pueden ser mejores que otras, pero desde luego que se intentó con Pedro Martínez también, con el cual estuvimos muy 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 cerca, pero al final pues bueno, por unas diferencias de matices del contrato pues al final no acabo de tal, y también lo intentamos con Sito. Con Sito Alonso, con lo cual yo creo que bueno, también me creo, no estoy de acuerdo en que se intente dar una imagen como que no apostamos. Yo creo que si hay un equipo que ha apostado por jugadores y por baloncesto nacional, somos nosotros. Tenemos, creo que somos el quinto o sexto equipo con más jugadores nacionales de la liga. Además tenemos dos jugadores como Porzingis y Balvin, de, bueno, que están aquí desde muy jovencitos y prácticamente son como si fuesen de aquí. Y hemos intentado fichar hasta tres entrenadores españoles. Al final, pues bueno, pues el mercado, las circunstancias te llevan para un lado o para otro, y lógicamente tu presupuesto, y al final, pues bueno, pues las cosas van para un lado o para otro, pero nuestra apuesta por el baloncesto nacional y por, porque además es que yo lo entiendo así, o sea, no es que yo, por mucha libertad que hubiese, bueno, pues entiendo que la gente quiere ver, los aficionados quieren ver cuantos más jugadores de su país, pues mejor, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí, pues también hay que aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado a nivel de contratación, bueno, pues que las llevan a cabo absolutamente pues todos los clubes. Y todos los clubes y muchas selecciones nacionales, incluidas la nuestra, ¿no? Nosotros tenemos a Ibaka, hemos tenido tradicionalmente también a muchos jugadores con pasaporte, y siempre y cuando todo eso tenga una cordura y, bueno, se haga en su justa medida, creo que son buenas medidas.
¿Por aquí, José?
Sí, te quiero preguntar por estos jugadores jóvenes, sobre todo por Hernán Gómez, por Porzingis, que este año pues están teniendo un papel más importante en el equipo. Te quiero preguntar si crees que están preparados para asumir esa responsabilidad, para jugar a nivel de ACB y disputar más minutos y poder hacerlo bien en el equipo y apoyar un poco la mejora del conjunto.
Bueno, pues sin duda, vamos. De hecho, la prueba más fehaciente de que efectivamente creo que es así, es que forman, bueno, son importantísimos para nosotros en casos concretos como el de Billy, pues por ejemplo hemos estado insistiendo todo el verano, cuando sabíamos que además era un jugador pues en el que muchísimos clubes de la CB estaban interesados, y por supuesto que pensamos que pueden estar preparados, pero creo que también el hecho de que tengan, bueno, acaban de cumplir 20 años, es que realmente son jovencísimos, ¿no? Son jugadores con muchísimo talento, pero como es natural y como ha pasado a todos los jugadores jóvenes, salvo rarísimas excepciones, es que con esa edad, pues bueno, pues tengan una cierta irregularidad absolutamente normal de la edad que tienen, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí es una de las dificultades pues que tenemos que, bueno, pues que tenemos que encarar como equipo, teniendo en cuenta pues que en esa construcción de equipo hay 8 jugadores por debajo de 24 años y 4, como es el caso 4 o 5, Piero Oriola, Radicevic, Balvin y Hernán Gómez, y me dejo algún otro ahora mismo en la mente, que disputan muchísimos minutos. Es que no son jugadores que tienen un papel testimonial en el equipo, sino que tienen un papel muy, 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 muy importante, y bueno, confiamos mucho en ellos y estamos seguros de que a medida que pasan las jornadas pues irán mejorando.
Hablamos del banquillo, José Luis, hemos hablado de Sito Alonso, de Pedro Martínez, de Aito García Reneses, pero hay un nombre que incluso la gente de Sevilla nos está diciendo en Twitter: ¿por qué no fue Diego Campo, que le están yendo las cosas también en Murcia?
Bueno, simplemente, bueno, no lo considero así. O sea, no, a mí Diego me parece un gran entrenador, creo que lo está demostrando en Murcia, pero bueno, también tiene que ver un poco, pues quizás la manera de ver el baloncesto que pueda tener yo, pero vamos, no hubo una razón de muchísimo peso, ¿no? ¿Por qué tenía que ser exclusivamente Diego Campo la siguiente opción, ¿no? Podría ser Diego Campo, podría ser otro entrenador español que igual no estuviese ahí. Pero vamos, yo creo que Diego es un pedazo de entrenador, creo que lo está demostrando y creo que lo va a seguir demostrando, pero en ese momento en concreto pues consideré oportuno que otro entrenador pues podría ser mejor.
Más claro agua, José Luis.
Sí, no hace falta que dé más vueltas, eso está clarísimo.
Bueno,
las opciones, a mí me ponen un solomillo de ternera o un rodaballo, y yo no sé por qué, pero me quedo con el rodaballo, o sea que cada uno que elija lo que quiera, José Luis. ¿Qué tal la vida en Sevilla?
Bueno, pues la verdad es que genial, es una ciudad impresionante, bueno, la verdad es que en ese sentido estoy muy contento. He tenido muy poquito tiempo, la verdad es que desde que he llegado, pues bueno, pues porque hemos tenido que hacer prácticamente lo que se hace en unos 5 o 6 meses de trabajo, lo hemos tenido que hacer pues en uno y medio, con además pues bueno todas las presiones añadidas de tomar decisiones que a veces no todo el mundo comparte o entiende, y y bueno, pues me ha faltado un poquito más tiempo para poder disfrutar más de una ciudad tan maravillosa como Sevilla.
Alice, espero que vuelvas pronto a aclararnos más dudas que tenemos sobre la mesa y sobre todo espero que para cuando sea ese momento las cosas vayan francamente mejor.
Pues muchísimas gracias y por supuestísimo encantado de bueno de atenderos y de explicaros y de daros mis razones de por qué hacemos unas cosas u otras y estoy convencido que la próxima vez el equipo estará en una mejor situación.
Mucha suerte porque como diría mi compañero José Manuel Puertas, en tu suerte va la del baloncesto Sevilla. Un abrazo fuerte y gracias.
Gracias, un abrazo a todos.
Tirando a fallar con Vicente Azpitarte.
Tú sabes, Paquito, que estamos haciendo una playlist en Spotify.
Sí.
Para los oyentes que nos preguntan, ¿cuál es el tema musical este que nos ha puesto Javi Borroel en Tirando a Fallar? Pues ahí hay una playlist que es de Tirando a Fallar y ahí va incluyendo todas las canciones del programa, ¿eh?
¿Haremos una sección especial para las finales?
Hombre, ¿no? Por favor, por favor.
Yo eso...
Pero porque
le abrirá tu canción en francés, Paco, ya lo sabes. Será el número uno. Pediré derechos de autor, ¿eh?
¿Os ha convencido José Luis Galilea?
Bueno, la verdad es que cuando tienes un lío en la banquilla y cinco derrotas es muy difícil convencer de nada. Y creo que es así.
Pero habla clarito, ¿eh? Lo cual se agradece también, ¿eh?
Sí, por lo menos es honesto y bueno, y le hace su mensaje. Pero es verdad que es muy difícil tener argumentos cuando van tan mal las cosas. Pero tiene un buen lío. Yo no sé lo que puede durar. Esos dos meses que ha dicho el CSD, yo no sé si van tan mal las cosas. ¿Va a tiempo a que se lo solucione? A lo mejor ya no está aquí.
El Sevilla no ha sentado nada bien. Imagínate, dos meses sin entrenador. Pero es que dos meses te pones 0-11.
Pero yo no entiendo cómo esto no se resuelve por la vía de urgencia. O sea, ¿qué cosas más importantes puede tener el Consejo Superior de Deportes? Que tendrá 100, pero ¿no se pueden resolver a 3 al día o qué?
Y eso de que un entrenador influye. A ver, un entrenador con jugadores, como él dice, de 20 y pocos años, que no se levanta a su banquillo a dar voces, a recorregir, a poner presión, eso influye más de lo que
muchísimo,
queremos,
hombre.
Y más con esa gente tan joven.
Bueno, sé que tenemos a todos, ¿eh? Sé que estáis todos deseando hablar de NBA, pero hoy se ha producido un resultado sorprendente en el partido del Barça y la Peña. José, nos ha sorprendido mucho, desde luego, ese resultado, la derrota del FC Barcelona. Sí. Yo creo que nos la cuente una buena amiga, Paquito, ¿eh?
Ojo.
Cuidado, ¿eh?
Madre mía. ¿De verdad?
¿Te vas a poner nervioso?
Yo, en estas cosas, sí.
Sí, ¿no? Sí. Hola, Claudia Collado, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues ahora que he escuchado a Paco, mucho mejor.
Hombre, sí,
ella no se pone nerviosa, yo sí.
¿Conmigo solo no, o qué?
¿Eh?
¿Conmigo no estabas bien, o qué?
No, contigo ya estoy más tranquila, pero claro, he oído a Paco y digo, uy, no me lo esperaba claro, yo esto, ¿eh?
Dices tú, si está no, Paco no ya puede estar aquí cualquiera, ¿no? Dices, ¿no?
No lleves las cosas a tu terreno, por favor, que no conocemos ya, Vicente.
Ay, qué feo, ¿eh?
Oye, a su terreno lo ha llevado hoy la Peña, ¿eh? Cuéntanos qué ha pasado hoy en el partido.
Pues mira, ha pasado lo inesperado. Yo, sinceramente, ayer hice una apuesta, me apostó una cena con un amigo que ganaba el Barça y, pues mira, me va a tocar pagar la cena la semana que viene, o sea, el cabreo que llevo.
Sí, pero esas son las apuestas siempre de Paquito, ¿verdad, Paquito? Que te encuentras a una chica mona y dice, venga, una cena, ¿eh?
Claro que
tú
sí,
o pago hombre. Yo, porque ya siempre te vas a llevar la cena, ¿no?
Te da igual, sí que te da igual, al final... No, pero es que, a ver, además, dinero a fondo perdido.
La verdadera apuesta es, si palmo la apuesta, no ceno contigo, no es que pagas tú o pago yo, ¿no? Pero bueno.
No, hombre, y está un poco desequilibrada, Claudia. Si ganaba la Peña, tienes que llevarle un 5 tenedores y él te lleva un McDonald's, no, ganando el Barça.
Es verdad, lo has dicho muy bien.
Tiene razón.
Lo has dicho muy bien, está un poco desequilibrada Claudia. Está muy bien explicado.
Pero, perdona. Gente, por favor. A ver qué.
La pela es la pela.
Aquí delante de todo el mundo.
Bueno, cuéntanos, por
sí,
favor.
Sí, la pela es la pela, siempre.
¿Qué ha pasado?
No, pues ha pasado. Un saludo a todos.
A todos, sí, venga, dale, venga.
No, nada, pues lo que ha pasado, pues que en finales ajustados, pues en los últimos segundos no controlan. La pelotita les ha entrado a ellos y a nosotros no. Tengo que decir que también Baja de Navarro ha jugado solo 5 minutos, estaba resentido, no estaba en el partido y tal, y el segundo cuarto nos ha matado, sinceramente. Ese parcial de, si no recuerdo mal, 18-29 en el segundo cuarto, yo creo que que la clave del partido la hemos perdido en el segundo cuarto, que nos hemos empanado, a decirlo de alguna manera. Y nada, y luego en el tercer cuarto creo que hemos empatado el final y nada, el último cuarto, pues nada, lo que te digo y lo que ha dicho Xavi Pascual en rueda de prensa, los partidos que van con finales tan ajustados, pues es que al final es suerte. Y tengo que decir, Salva, la pizarra de Salva, muy bien, me gusta mucho.
Hombre.
Y yo creo que le está sacando el máximo rendimiento, sí, al Juventud esta temporada, y que el Juventud esta temporada, ojito con el Juventud.
Bueno,
¿eh?
Que juega muy bien, es que acuérdate que estuvo a punto de ganar en Madrid.
Eso
ya,
es, eso es.
Tiene mucho descaro.
Claro,
es un equipo irregular, luego pierde en casa con Río Natura, pero que le ha estado a punto de ganar al Madrid y hoy ha ganado en Barcelona.
Es que pero es un poco... Es un poco la fórmula, ¿no?, que tienen que buscar y que, claro, a lo mejor se echa de menos en Estudiantes y en otros equipos. Es jugadores muy jóvenes, todos de la cantera, uh-huh, y luego jugadores veteranos, americanos como Kirsey, como jugadores ya contrastados que tiren del carro en los momentos importantes. Pero yo creo que es lo ideal y pasa que, bueno, aquí en Madrid a punto, ganando Barcelona y dando, la verdad, mucha vidilla al campeonato.
Yo no sé, el Barça, Paco, llegaba este año con... Es verdad que solamente ha perdido este partido en Liga Endesa, ¿no?
Sí.
Pero hay días en los que no deja buenas sensaciones, ¿no? Y está muy reforzado. Ha sido probablemente el equipo que mejor, sí, ha fichado este verano, ¿no? Le, sí, falta tiempo para conjugarlo, sí, todo y para meter cada pieza en su lugar, ¿no?
Yo creo que, de momento, es que las piezas están buscando su rol. Entonces, hay tanta pieza buena que nadie sabe qué tiene que hacer. O sea, a no ser de que pues pega un paso adelante Marcelinho, pega un paso adelante Bradoleson, pega... O sea, es una cosa, un día sale uno, un día sale otro, pero no sabes tú el día de... No, o sea, no se sabe quién se va a jugar lo importante, salvo que Juan Carlos esté sano. El resto es que es un poco una incógnita, ¿no? Porque también lo estamos viendo con la rotación de pivots, que hoy estoy viendo aquí a precio. Tibor Place, 9 minutos, Masir Lampe, 3. O sea, Nagbar, 11, no sé, no se sabe muy bien.
A ver, Claudia,
¿a qué está jugando el Barça?
No, yo estoy de acuerdo con Paco que igual que nos pasó el año pasado, tenemos muchos fichajes nuevos y que sí que es verdad que cuesta un poco a que los jugadores pues se conozcan entre ellos, conozcan la manera de jugar que tiene cada uno y busquen su propio rol. Me gustaría añadir y decir que Alex Abrines me está gustando mucho, creo que este va a ser y va a ser la temporada de Alex Abrines. Para mí está demostrando un juego y una madurez muy buena para ser el futuro recambio de Juan Carlos, sin duda. Y a mí me gustaría, tengo que decirlo porque tengo que meter a mi amigo Jesús ya con el calzador, que por favor que juegue más Mario. Se lo digo desde aquí a Xavi Pascual.
Desde aquí la petición de Claudia,
sí,
Collado.
Juega 3 minutitos.
Os ha quedado claro, ¿no? Collado y Claudia, gracias. Un abrazo fuerte. Buenas noches, ¿eh?
A vosotros. Buenas noches. Pásalo bien.
Gracias. Dame un titular de Unicaja y este inicio de temporada.
Yo creo que mucho ruido y de momento no tantas nueces como quieren decirnos, porque...
Pues líder, ¿eh?
Líderes, pero también jugando contra el Guipúzcoa, que bueno, yo también iría...
3-0 en Euroliga, eso ganando es. En Las Palmas de Gran Canaria también,
y en Euroliga jugando contra ayer, ¿eh?
Darle a Paquito ahí, no os cortéis y darle...
A mí me da igual, vamos, yo te digo que a ver si Unicaja acaba entre los 4 primeros. Ahí lo dejo.
Yo creo
una
que...
Una cena con Claudia Collado, que
venga, Claudia.
Lucas.
Yo mucho más optimista, Paco, me parece que empezar bien es importante y la continuidad es muy importante. Y Joan Plaza es un gran entrenador y con continuidad mejor. Están saliendo bien las cosas y también ganando en Europa, que y con jugadores como Carlos Suárez lesionado, que es un jugador muy importante en ese club. O sea, que bueno, todo muy bien.
¿Tú quieres saber lo que ha pasado en esta jornada de la Liga Endesa, José, o no?
Sí.
Sí, ¿no? Pues venga, José.
Bueno, ha pasado, para empezar, que se ha jugado el primer partido en Zaragoza desde la muerte de José Luis Abós, con precioso homenaje, como no podía ser de otra forma, y entrega de la insignia del ACB por parte de Francisco Roca a su familia, y lógicamente partido muy emotivo en el que el CAI ha vencido 82-63 a UCAM Murcia. Además, Twente Móvil Estudiantes 86, Montaquiz Fuenlabrada 79, Real Madrid 90, Valencia Vázquez 71, Río Natura Mombús 63, Iberostar Tenerife 82, como están los de Alejandro Martínez, Fútbol Club Barcelona 82, Fiat Juventud 83, Unicaja 74, Guipúzcoa Básquet 59, Moraván Andorra 91, Herbalife Gran Canaria 86, Laboral Cucha 87, Labrusa Dormanresa 66 en el debut, con buen partido de Sasa Vujačić, y Bilbao Basket 89, Baloncesto Sevilla 61. Esto, por supuesto, con Endesa.
Si algo tenemos en este país, es energía para caminar día a día, y con cada paso dejamos atrás las dificultades y a un lado el desánimo. Un país como este se merece todo lo bueno que está por venir. Por eso Endesa va a concentrar todo su esfuerzo en España. Endesa, creemos en la energía de este país.
Recuerde que sin clientes no hay empresa y la competencia no descansa. Si quiere mostrar su agradecimiento en estas fechas, cuente con nosotros, porque pocos regalos se agradecen tanto como un buen jamón. Con tan solo darnos la dirección y el mensaje que quiera enviar, desde Guijuelo Directo nos encargamos de todo, también para sus clientes extranjeros. Enviamos a todos los países de Europa.
Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900 84 1028.
Importantes descuentos por reserva anticipada y por volumen de compra.
¿Qué es el self-bankismo? ¿Estamos quizá en los albores de una nueva visión de las operaciones bursátiles? ¿Están nuestras neuronas preparadas para aceptar algo tan disruptivo?
¡Anda que! ¿Para decir que ahora en self-bank puedes operar en bolsa desde solo 3,95 euros por operación? ¡No hacía falta enredarse tanto! ¡Apunta! Desde 3,95 euros por operación. ¡Y no te enredes!
Entra en selfbank.es, el banco experto en inversión y ahorro.
Continuamos en la sintonía de Radio 11:45, una hora menos en Canarias, con Lucas Alvarado, con Paquito Rabadán, con José Sáenz de Tejada, con José Manuel Puerta. José, me dice Paco que tenemos un minuto cronometrado para
está
que
cronometrando ahora
para que habléis de Euroliga, tanto tú como Lucas, me temo, ¿eh?
Bueno, pues
30 segundos para cada uno, son 45 y 10 segundos, ¿eh?
Pues nada, yo creo que Euroliga lo que más debe preocupar al baloncesto español es sin duda Valencia, que para mí era una opción muy a tener en cuenta este año y que ya lo tenemos 0-3, por tanto va a pasarlo mal incluso para pasar de este primer grupo. Hablamos del Real Madrid con esa victoria abusando del Nizhny con un J.C. Carroll espectacular, ya lo hemos comentado. Laboral Kucha parece que sobrevive ganando en el último segundo con esa canasta de Colton Iverson, y un clásico de la Euroliga para mí, me quedo con eso de esta semana, que es que se la vuelven a pegar los turcos. Este año parecía que empezaban bien, pero Efes ha perdido en casa con Zalgiris y el Fenerbahce de Obradovic vapuleado en Atenas por Panathinaikos. Con eso me quedo.
Y los 30 segundos.
Yo es que no lo puedo resumir más rápido ni mejor, así que... No, evidentemente muy bien Unicaja, es un gran inicio y todo lo contrario Valencia, que hoy le hemos visto en Madrid una imagen bastante pobre, con un Perasovic cabreadísimo con sus jugadores, y todas las expectativas que teníamos lo está pagando en Europa y en la Liga.
No metas presión, Paquito. No metas presión, Paquito, a Lucas, ¿eh?
Pero si es que aquí le importa la primera fase de la Euroliga. Vamos a la NBA ya, hombre.
Bueno, pero solo porque ha sido la opening week, ¿no? De la NBA, pues si no Javi Cancedo se nos enfada, desde luego. Así que a la NBA, José, ¿con quién nos vamos?
Pues con BBVA, por supuesto, porque Vicente, igual que James Harden en la selección americana de baloncesto, BBVA, y con los Rockets también, BBVA también hace fácil lo difícil. BBVA, donde estés, patrocina este programa y esta sección. Adelante.
A continuación, las noticias de hoy, lunes 12 de mayo de 2036.
¿Has pensado cómo será tu futuro? En BBVA somos expertos en ayudarte a planificar tu jubilación. Además, ahora tienes hasta un 4% de bonificación por traspasar y contratar tu plan de pensiones. Acuérdate de tu futuro. Infórmate en BBVA.
No lo entiendo. ¿Cómo?
Hemos cambiado hasta la sintonía NBA, ¿eh? Entonces estamos modificando la constitución sobre la marcha.
Sí, sí. No. Ha sido una decisión unilateral por parte de la dirección de este programa.
Ah, bien, bien.
Le he dicho a Javi Burro.
Sin consulta, sin nada, ¿no?
Sí, porque quiero que vaya ampliando nuestra playlist en Tirando Fallas. Y además lo va haciendo sobre la marcha porque me van llegando los mensajes aquí al móvil de los temas. Esto es Bang Bang Boom. No, esa era la anterior, ¿no? La anterior. Tengo que decir, es que me estoy avergonzando a mí mismo.
¿Por qué?
Porque no entiendo esto de dejar que José haga el programa sin ver origen, y no entiendo que José Antonio y Eva les dejemos entrar si no han traído ninguna vianda desde Pamplona. No lo entiendo, de verdad. ¿Os lo estáis pasando bien? ¿Ya estáis, os habéis dormido ya o todavía no, no? Todavía no, ¿no? Os veo con mucho ánimo.
Mucho ánimo.
Sí, sí, claro que sí. Bueno, arrancó la competición en Estados Unidos. Permitidme que salude. Sé que tenéis muchas ganas de hablar, pero quiero saludar. Me tenéis puesto en la pantalla, claro, me ponéis John Vázquez, ok, Sir Duke, y no sé si es que Sir Duke es John Vázquez directamente o no. Es el señor Duque de este programa. John Vázquez, buenas tardes para ti.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
¿Qué tal? ¿Tiempo en San Antonio?
Oye, es que lo gafaste, porque íbamos 32 grados sol todos los días, y lo mencionaste ayer, hoy 22 grados nublado.
Así 22 grados nublado, nada, fuera. Gracias, John, ha sido un placer entonces. ¿No?
Muy bien, hasta luego entonces.
Bueno, por aquí en la mesa, José, ¿con qué te quedas este inicio de temporada?
Pues me han gustado mucho los Bulls, la verdad. Creo que es un equipo muy completo. La llegada de Pau creo que es un complemento fundamental. Juegan muy bien los pivots juntos, tienen buen banquillo. El otro día contra los Cavs me dieron mejor impresión incluso que los Cavaliers. Queda mucha temporada y muchas cosas por ajustar, pero a priori me gustaron más los Bulls. Y bueno, pues esta semana me quedo con las renovaciones de varios jugadores, la de Ricky, la de Klay Thompson por el máximo. Sí. Y pues las lesiones sobre todo en Oklahoma también.
Vamos a arrancar precisamente por los Bulls y por Pau Gasol, que me decías, Paquito, que te sorprende que no está terminando los partidos, ¿no?
Sí, bueno, por lo menos los importantes, ¿no? Que es una cosa que ya pasaba el año pasado con Carlos Boozer, que Tom Thibodeau pues apostaba por una opción más defensiva como Tage Gibson, y este año, curiosamente, en el partido contra Cleveland, que era hasta la fecha más importante que ha jugado Chicago, pues llegaron empatados al final del partido, puso a Gibson y luego hubo una prórroga, sacó a Pau y los últimos dos minutos volvió a poner a Gibson y Pau en el banquillo. Y digamos que era una circunstancia que ya Pau había señalado antes de comenzar la temporada de que le preocupaba. Y vamos a ver si Pau pues termina por convencer a su entrenador, o sea, de que es un buen jugador defensivo, porque de momento para Thibodeau lo más importante es ser un candado atrás y luego en ataque ya se verá.
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que el problema es que además Pau, estuve viendo el partido, tuvo un muy mal día en ataque. Entonces, sí. Si Pau en ataque está muy mal y en defensa, pues todavía él puede confiar más en Gibson Noah, pues ese igual no era el día, porque es que estuvo, se le veía al propio Pau desesperado con las caras que ponía de las cosas que estaba fallando, no era su día.
Yo de todas formas, Lucas, yo vi el primero de los Bulls. Me gustó mucho Pau, del resto solamente he visto las estadísticas y me sorprende la cantidad de tapones que está poniendo en este inicio de temporada. Y un día de 6 tapones, me parece que anoche fueron 4.
Mira, hablamos de Thibodeau y lo vemos en sus declaraciones, en su trayectoria, en lo que dicen de él, lo que viene diciendo Mirotic y bueno, y los que le conocen de ahora de nueva. Es un entrenador que está obsesionado con la defensa. O sea, lo más importante para él es la defensa, el esfuerzo defensivo, y precisamente ni Mirotic ni Pau en eso son precisamente grandes jugadores. Y la circunstancia de que no acabe los partidos, no sé si, supongo que será circunstancial y que habrá otros partidos que acabe y otros que no, pero es que Tab Gibson también es un gran jugador, es un muy buen jugador, sería titular en muchos equipos de la NBA y confía plenamente en él el técnico, ¿no? Yo creo que y más que incluso el propio Thibodeau les critica entre comillas a los jugadores cuando no cumplen defensivamente. A mí Chicago me parece un equipo súper interesante, pero quiero verlo mucho más, porque sobre todo al ver a Derrick Rose, y de verdad parece que está volviendo a ser algo parecido a lo que era, y si de verdad va a ser capaz de competir con Cleveland y con los equipos fuertes del este, bueno, y del oeste, pero si de verdad es la gran alternativa del este, todavía quiero tomar un mes o dos meses para verlo.
Sí, que el este está bastante incierto porque aparte de Chicago y Cleveland, que es la final que todo el mundo escribe, no sabes qué hay después. O sea, no sabes si Washington va a estar tercero, o sea, hay gran cantidad de equipos, sí, hay una cantidad de equipos que no está claro quién va a ser la alternativa, porque Indiana ha desaparecido del mapa, está desaparecido, está missing. Los Charlotte Bobcats, bueno, Hornets de Jordan, digamos que pueden ser una alternativa, entonces es un este bastante desconocido.
Washington, ¿no? O Miami, yo creo. Miami al final tiene muy buen equipo. Sí, ¿no?
Miami, José, ¿para ti?
Yo estoy con Paco. Creo que, bueno, está claro que ha habido cambio de poderosos en el este. Miami sigue ahí, lógicamente no tanto como el año pasado. Pero a mí Washington me gusta mucho, ¿eh? Sí. Creo que es un equipo muy bueno. Ahora que vuelva Bradley Beal...
Claro, esa es la clave.
pero el quinteto es muy bueno.
Faltaba, José, un tío que se las tirara las importantes, y con el fichaje de Pierce, claro, ya lo tienen. O sea, exacto, el año pasado se cagaron los pantalones.
Como se diga, ¿no? Porque,
bueno,
sí, queda muy bonito.
Literalmente.
A veces hablamos con el micrófono abierto.
No me he dado cuenta que estaba en rojo, ¿no?
Todo esto con permiso de los actuales campeones, ¿no, John? ¿Cómo han empezado las cosas en San Antonio?
Bueno, pues ganando el primer partido contra Dallas Mavericks, pero luego se desplazaron hasta Phoenix y ahí les falló por el carburador. Bueno, a Popovich creo que no le importa eso, lo que tiene las vistas siempre es hacia meses de mayo y junio, nunca ahora, pero no cabe duda que evidentemente el equipo y los aficionados esperan ganar, si no siempre, casi siempre que salgan, debido a la calidad de jugadores que tengan y pues el ritmo que impone Popovich a su equipo.
El que está estelar, sí, en el oeste es Marc Gasol, ¿eh?
Sí,
está un nivelazo.
Es. Quería preguntaros por el oeste, José, veo que os apasiona más este año el este, no sé por qué, pero el oeste llega fuerte.
Sí, hombre, creo que en el este han cambiado más las cosas que en el oeste. Sigue todo más o menos parecido. Yo creo que hay equipos que tienen que dar un salto ya serio, que tienen que llegar lejos realmente. A mí no entiendo lo que pasa con los Clippers todos los años. Creo que es un equipo con capacidad para llegar muy lejos. Tiene buen equipo. No sé qué falla, tiene un juego interior muy bueno. Y
Y
el mejor, para mí el mejor base de la liga. Pero bueno, pues también los Warriors me gustan mucho este año, me gusta cómo se han reforzado también. Bueno, yo creo que seguirá un poco la túnica del año pasado, con sobre todo San Antonio a la cabeza, y veremos Oklahoma cómo reacciona después de estas lesiones de inicios de temporada.
¿Lucas?
No, lo que es increíble es que sigamos hablando un año más de máximos favoritos del anillo de San Antonio, porque y seguirá siendo así eternamente, creo, y es lo que es el gran misterio de la NBA de los últimos 15 años, seguramente sea el partido que saca Popovich a esta generación, cómo va realimentándolos y cómo sigue siendo un equipo eso. Y luego, bueno, Oklahoma, que yo siempre le veo, sin duda, como la gran alternativa y que tarde o temprano tiene que dar el paso adelante. Bueno, yo no sé si estas lesiones, que son lesiones de principio de temporada, cómo van a afectar al final y cómo van a regresar tanto Kevin Durant como Russell Westbrook. Bueno, si consiguen más o menos ganar y sumar una serie de victorias ahora, luego puede incluso venir bien ese aire fresco de los dos jugadores recuperados, pero a priori puede ser un golpe fuerte.
Oye, los Lakers muy bien, ¿eh?
Sí, fantástico. Además, juego muy combinativo, ¿no? Muy sí, al primer toque, ¿no? Y buscando siempre un extra pass, ¿no?
Kobe, sí, está dando una lección. Oye, yo lo que sí tengo preocupación es un poco el tema Kawhi Leonard con San Antonio, porque no ha renovado.
Pues agente libre restringido.
Agente libre restringido, y
yo he leído,
ahí se le puede ir la cosa.
Yo he leído que San Antonio está dispuesto a igualar cualquier oferta.
Lo que salga,
lo que sea, claro.
A ver, no me extraño. No, eso que no lo aclare yo.
Sí, no, efectivamente, eso parece ser que es el consenso de la gente, que no, precisamente la no extensión de su situación, pues es eso, que lo dejarán que sea agente libre restringido y cualquier oferta lo van a igualar.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Y sobre Oklahoma, que hablabais antes de la cantidad de problemas físicos que está teniendo, creo que te apasiona el rol.
A mí me encanta, ¿eh?
El rol de Ibaka, ¿no?
Hombre, Ibaka ya está buscándose los tiros él solo, jugando, generando todo. O sea, es una cosa que yo creía que nunca iba a haber en Oklahoma, porque estando estos dos tiburones, ¿cómo iba Serge Ibaka a tener todas esas oportunidades? Y ahora vamos a ver si Ibaka es un jugador que está hecho para ser All-Star y sobre todo para ser un arma ofensiva y pedir mucho caché.
Y en Oklahoma, sí, la duda que me deja, y lo escribí el otro día en la previa que hacíamos para Libertad Digital, es que me parece que lucha contra el tiempo. Es decir, yo creo que a Oklahoma el reloj le corre muy rápido, porque todos estamos esperando el anillo de Oklahoma. Eso es. No llega. Y además tenemos la sensación de que es que igual no tiene equipo para llegar. Es decir, son muy buenos, pero tiene este equipo es capaz de ganar la NBA. Pues a mí, francamente, me parece que está todavía un pasito por detrás de alguno.
Es un equipo, claro, es un equipo un traspaso de ganar la NBA.
Efectivamente, pero es que ese traspaso, por su mercado pequeño y su no poderío económico, no lo terminará.
No estoy
hacer.
De acuerdo, es un equipo a dos traspasos, porque tuvo a James Harden saliendo desde el banquillo, claro, y un juego interior fuerte, y ahora resulta que se queda sin James Harden,
sin
saliendo
Kevin
desde
Martin
el banquillo.
También.
Pero Kevin Martin era el traspaso.
Ha crecido mucho, o sea, ha crecido Kevin Durant y Russell Westbrook, no son los de hace tres años.
Y en 10 segundos, ¿qué pasa con Minnesota? ¿Estáis contentos con la renovación de Ricky? ¿Se ha equivocado por no firmar 2 años en lugar de 4?
Yo creo que le puede darse por satisfecho. Me parece una buena renovación. Que pidiera más, pues bueno, pero a mí me parece que está bien, y Minnesota es un equipo hecho para él, con más futuro que presente. Esa es la realidad, pero bueno, yo creo que está bien.
Teniendo en cuenta que Curry renovó el año pasado por 11 millones, no hay más preguntas, sí, señoría.
Bueno, pues nos vamos, pero yo le quiero dar las gracias a José Antonio Ibeba, que nos han visitado hoy.
Está buenísimo el pacharán.
Pero que se acerque.
Le he acercado al micro, que no muerde.
Dale la vuelta al micro.
Está buenísimo el pacharán, de verdad.
Muchas gracias a vosotros.
Es un placer. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo botellón?
¿Qué tal?
Pues encantado.
¿Os habéis dormido?
No nos hemos dormido. Nunca nos dormimos escuchando.
Bueno,
¿sí?
me alegro.
Sí, sí. Nos encanta estar
si no,
aquí.
Siempre será culpa de Paquito Rábaga.
Siempre. Todo es culpa de Paquito, todo.
Bueno, muchas gracias a los dos por la visita y a seguir con la recupación.
Gracias a vosotros por invitarnos. Ha sido un placer.
Gracias por venir. José Sáenz de Tejada, gracias.
Un placer.
Lucas Al Bravo, a seguir ahí trabajando cada noche.
Muchas gracias.
Gracias y enhorabuena. Y a la madre también. Paquito Rabodens.
Gracias, Vicente.
Salmorejo mecánico, cuídate. José, volvemos mañana, a partir
de las 12.
De las 12. El domingo que viene no, que te toca a ti, sí. Vale. En el control estuvieron Javi Burruel y Dani Ortín. Volvemos mañana a las 12 con más tiempo extra. Gracias.